¿Quién conoce a Ben Johnson? Isa conoce a Ben Johnson. Es el único, ¿no? Y Julio. Isa y Julio conocen a Ben Johnson, son los que menos no son tan tímidos y son capaces de levantar la mano. ¿Quién conoce al atleta aquel que fue campeón de los 100 metros en las Olimpiadas y batió el récord mundial? Ben Johnson. Pocos. Bueno, pues este señor era un señor que en unas Olimpiadas asombró al mundo. Musculoso, fuerte, y fue capaz de batir el récord del mundo de Carl Lewis. Carl Lewis, o como se pronuncie. Y nos dejó a todos, cuando ya pensábamos que eso no se podía mejorar, llegó él y lo mejoró. Increíble. 100 metros en menos de 10 segundos, no sé. Es alucinante cuando vemos a estas personas cómo corren, ¿no? Pues resulta que después de haber ganado y batido el récord, se descubrió que este hombre se había dopado. Era un referente para toda la humanidad. Era capaz de decirle al mundo, podemos ir más allá de lo que habíamos ido hasta ahora. Pero tiempo después se descubre que todo había sido una farsa, que había sido una mentira. Había tomado sustancias que habían permitido a su cuerpo ir más allá de lo que había alcanzado ninguno hasta ese momento. La José también se acuerda, que asiste con la cabeza. A este hombre le obligaron a devolver todo aquello que había ganado. Le anularon todos los récords y su honor por los suelos para el resto de su vida. Salió en todas las portadas de los periódicos, Ben Johnson es un fraude. Tenía que ser como Alejandro Blanco, ¿os acordáis cuando trajo el periódico? Tenía que haber traído el periódico. Ben Johnson fue un fraude. Pero fue un gran fraude o fue un... Depende del valor que le dé a cada uno, ¿no? Porque a fin de cuentas este hombre lo único que hacía era correr. Estaba jugando. Y lo que quiso ser era el mejor en el juego en el que él jugaba. Resulta que este hombre jugando hizo trampas. Y fue descalificado. Y entonces toda la sociedad, todos aquellos que vivíamos en aquel tiempo, empezamos a juzgarlo. Este hombre es un tramposo. Este hombre no se merece los premios que llevó. Que los devuelva. Y es curioso cuando empezamos a analizar cómo nosotros somos capaces de jugar a otro que hace trampas en un juego. Y decimos, este es un sinvergüenza. Porque tuvo la indecencia de correr dopado. Y así era la humanidad y sigue siendo la humanidad en este momento. Una humanidad que es capaz de coger y decir, este es un tramposo, hay que quitarle todo. Pero que no es capaz de decirle a alguien que es capaz de apoyar una guerra que es un asesino. Y llegan las elecciones siguientes y la gente le vota. Curioso, ¿no? ¿Cómo podemos tirar el honor de un hombre por los suelos por haber ganado una carrera con trampas? Y sin embargo, alguien que es capaz de apoyar una guerra, vamos y lo seguimos apoyando para que siga gobernando. O alguien que es capaz de decir, bueno, aquí está permitido el aborto y vamos a matar 250.000 niños al año, vamos y le volvemos a votar. O alguien que coge y te dice, mira, es que todo lo demás es malo, lo único bueno es lo que está aquí. Así que tú tienes que generar, tú tienes que tenerle odio a todo lo que viene de afuera. No votes a esa gente que viene de afuera, porque nos están sacando la pasta. Está promoviendo el odio. Y cogemos y vamos y le votamos. Pero al que jugaba con trampas, le arruinamos la vida. Ya no es tan divertido el asunto, ¿no? Apoyamos a líderes corruptos. Y ya nadie se lo cuestiona. Es lo normal. Y así podemos decir un montón de cosas que hacemos como sociedad de una manera, o que la sociedad hace de una manera injusta. Salió el otro día un informe de la ONU diciendo que si en 15 años no cambia la forma de trabajar las empresas, El mundo tal y como lo conocemos en 15 años va a cambiar para siempre. Y el sistema económico que hay mundial va a desaparecer. Porque estamos haciendo, la sociedad está haciendo que cada vez haya más contaminación. Y está generándose un cambio climático que va a hacer que la forma de cultivar, la forma en la que se desarrollan los animales, todo esto cambie. Y muchas cosas tengan que cambiar de posición. ¿Quién sabe? Si aquellos que ahora vivimos, entre comillas, acomodados, quejándonos de una crisis, no podemos llegar a ser tercermundistas. ¿Quién sabe lo que puede pasar si el cambio climático sigue avanzando? Pero sin embargo, nada hacemos. ¡Nada hacemos! Vale que quizá alguno coge y separa los vidrios para un lado y los vidrios y los plásticos para el otro, pero aparte de eso, no vamos más allá. Seguimos apoyando un sistema que está produciendo todo esto. Seguimos apoyando la discriminación de la mujer. Y estamos tan contentos porque resulta que cuando tenemos mujeres empleadas le pagamos menos que si son hombres. Y no hay ningún problema. Y en cierta medida, esas mujeres están siendo esclavizadas o aprovechadas por un sistema. Y nadie dice nada. Pero si Ben Johnson corre una carrera y la gana, te arruinamos la vida. ¿Y qué decir de razas, no? Marius decía, para ti es muy fácil, eres español, pero yo soy rumano. Tengo problemas para alquilar un piso, tengo problemas para comprar un coche, tengo problemas para ir a trabajar. Y aquí nadie dice nada. No pasa nada. Pero si Ben Johnson gana una carrera con trampas, es un sinvergüenza. Discriminamos a la gente por su estatus social. Valentín lo tiene dicho muchas veces, no es lo mismo que entre por la puerta de una iglesia. Luis, yo no estoy, ¿eh? Estoy ocupado. No es lo mismo que entre por la puerta de una iglesia, tristemente, una persona pudiente, que un mendigo de la calle. No sé por qué, pero no se le acerca el mismo número de personas a saludarlo. Y no digamos de abrazarlo. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y a veces pensamos que nosotros, como venimos a una iglesia evangélica, que somos diferentes. Me gustaría que buscaras ahí, simplemente por ponerlo ahí, Romanos 3:9. La realidad, Romanos 3:9. La realidad
es que muchas de las cosas, de estas cosas que acabo de nombrar, somos iguales. Somos iguales al resto de la sociedad. En otras no. Gracias a Dios, hemos cambiado nuestra mentalidad y luchamos de alguna manera para que estas cosas no sean así. Cada uno en la medida de sus posibilidades.
Pero por estar aquí, o por ser creyente, ¿piensas que eres mejor? ¿Por venir el domingo a la iglesia, piensas que eres mejor? Mira lo que dice la Biblia. ¿Pues qué? ¿O qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice? De ninguna manera. Pon el siguiente versículo, por favor. Como está escrito, somos iguales a ellos. Ni uno de nosotros es justo. Dices, pero es que yo no tengo poder para poder cambiar esas cosas. Yo soy mejor que ellos. Si yo tuviera poder, cambiaría todas esas situaciones. Pero la palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. Y quizá yo no apoye una guerra, o no sea un asesino, o nunca haya abortado. O quizá nunca robara. Seguramente muchos de los que estáis aquí, a lo mejor nunca robó. Sí, estáis, porque no sé, si hay algún policía no digáis nada, ¿eh? El otro día me pararon por los antecedentes. Digo, si hubieras borrado los antecedentes no te paramos. Digo, bueno, te voy a ir a borrar. Quizá alguno no haya robado nunca. Yo ya no, yo ya soy tan culpable como todos estos. Pero quizá deseaste lo que tenía tu vecino. Quizá mentiste ¿Quién nunca ha mentido? Apunté más cosas. Quizá nunca le odiaste a nadie, porque hay personas que no odian a nadie. Pero quizá dejaste de amar. Y Dios no solo te dice que debes dejar de odiar, te dice que tienes que amar. O quizá eres una persona que tienes facilidad para amar, pero quizá algún día criticaste. Quizá hoy por la mañana antes de venir en el coche y decir, oye, pues es que esta persona no sé qué, no sé cuánto. Y criticaste. O quizá un día sentiste celos. ¿Quién no quiso ser en algún momento igual a otro o mejor que otro? ¿Quién no dijo, por qué a mí no me valoran y a él sí le valoran? Esos son celos. Ya estás entrando en el saco. Vamos a leer Mateo 5. En el Antiguo Testamento Dios le da las leyes, la ley al pueblo judío. Y durante aquel tiempo todos se esforzaban por cumplir la ley. Pero resulta que llega un momento y viene Jesús y empieza a decir unas cosas muy curiosas, en las cuales la gente ya no se sabía dónde colocar. Y decía, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare, que sería culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enfade contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fauto, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién no le dijo alguna vez tonto? Incluso en mi caso, en un momento dado, quizá a mi hijo. O a mi mujer. No seas tonta. No le pareces tonta. Pareces tonto. Pues según lo que pone aquí, según lo que trae Jesús, eres culpable de juicio. En el 27 dices, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y para nosotros, para muchos, nunca hemos cometido adulterio. Desde que nos casamos hasta el día de hoy hemos sido fieles a nuestras mujeres. Las mujeres han sido fieles a sus esposos. Pero Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Con solo mirar a una mujer, decir, mírala. Estás adulterando. Eres culpable de juicio. Dice en el 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley del Antiguo Testamento. Pero Jesús trae algo nuevo. Yo digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Yo no soy capaz de amar a mis enemigos, hermano. Y no sé por qué, pero debo tener como un muelle. Que cuando me hacen daño, salta. Y después tengo que ir a pedirle perdón. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y dice en el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y si quieres lo lees al revés. Y dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, si queréis que sea ser hijos de ellos, de Dios, si queréis, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, si queréis ser hijos, tenéis que amar a los que os aborrecen. Porque si no amáis a los que os aborrecen, no podéis ser hijos. ¿En qué posición nos pone a todos los que estamos aquí delante de Dios? Esto se empieza a complicar, ¿eh? Ya pensábamos que lo teníamos todo hecho. Pero lo que estamos leyendo dice que somos culpables de juicio, que no hay justo ni a uno. Yo no estoy defendiendo a Ben Johnson. Ben Johnson merecía un castigo. Pero si somos así de duros con él, si nos analizamos a nosotros mismos, ¿qué castigo merecemos? La Biblia declara, como lo leímos tantas veces, que todos somos pecadores. Romanos 3:23. Todos somos pecadores. No hay justo ni a uno. Todos somos pecadores. El chico que entró el viernes por ahí es pecador. Igual de pecador que el pastor. Igual que pecador que el que está predicando ahora. Todos somos pecadores. Y eso es una realidad. Aunque después vamos a ir viendo que hay diferencias entre unos y otros. Entre unos pecadores y otros. Romanos 6:23, déjalo ahí, por favor. ¿Cuál es el castigo que merecemos por ser pecadores? ¿Alguien lo puede decir? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El precio por ser pecador es la muerte. ¿Cómo puede ser? El asesino tiene una pena, la muerte. El que robó tiene una pena, la muerte. El que odió tiene una pena, la muerte. El que criticó tiene una pena, la muerte. El que juzgó tiene una pena, la muerte. Todos los pecadores solo tienen una pena, la muerte. Y eso tenemos que tenerlo claro todos los días de nuestras vidas, porque a veces se nos olvida. Que la paga, lo que mereces por haber pecado, por haber criticado, por dejar de hacer el bien, por dejar de amar a aquel que era tu enemigo, es la muerte. Hay una ley. El Señor nos dio una ley. Y todo aquel que no cumpla la ley está condenado a morir. Dice Gálatas 3:10. Lo tenemos. Amén. Estamos en un sitio complicado, ¿eh? Todos merecemos la muerte. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, o cumples toda la ley o eres maldito. Esto sería un desastre. Imagínate que ahora dejamos de predicar y nos marchamos ahora, todos para casa. ¿En qué posición estamos ahora mismo? Culpables. Muertos. Separados de Dios. El pecado separa a las personas de Dios. No le permite tener relación con Dios. Esclavos. Esclavos del pecado. Esclavos del diablo. Es complicado. Pero todos aquellos que son pecadores son esclavos. A no ser que, vamos a verlo más adelante, condenados, malditos, lo acabamos de leer. Por lo tanto, debemos morir. ¿Qué para nada más se nos presenta? Tenemos esperanza. Humanamente no hay esperanza. No tenemos que hacer. Es imposible. Humanamente es imposible. Todos tenemos que morir. Pero un día pasó algo sobrenatural. Un día pasó algo que cambió la historia de la humanidad. Y es que un Dios todopoderoso que había puesto una ley que veía que su pueblo no la podía cumplir, cogió y se humilló a sí mismo. Y vino aquí, a la tierra. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Jerusalén? Ahí a un lado. En avión puede ser 3 horas y media. Más. 4. Ahí al lado. Y dejó todo. con un propósito. Y era que tú y yo volviéramos a tener, pudiéramos tener relación con Él. Ese era el propósito por el cual Jesús dejó todo. Por el cual Dios se hizo carne. Para que tú y yo pudiéramos tener relación con Él. Pero para eso se necesitaba algo. Y ese algo es que Él tenía que pagar el precio que te correspondía pagar a ti. La muerte. Todos teníamos que pagar ese precio. No importa lo espiritual que te sientas, lo ungido que piensas que eres, lo bueno que creas. La realidad es que tú tenías que morir y pagar el precio por tu pecado. Pero Él vino en disposición a pagar el precio que tú tenías que pagar. Y el otro día Alfredo hablaba de la pasión. Y tú te imaginas pagando el precio que te correspondía pagar. ¿Viste la película? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo lo crucificaron? Pues ahí teníamos que estar nosotros. Y si te lo pones a pensar fríamente, eso duele, ¿eh? Pero nosotros teníamos que estar ahí. Amén. Todo lo que Él sufrió, tenías que haberlo sufrido tú. Y algunos aún teníamos que haber sufrido más. Porque nos hemos pasado demasiado. Pero no. Dios tiene la misma paga para con todo. Y resulta que ese Dios que viene con un propósito, que tiene que ir a la cruz para que tú puedas tener otra vez relación con Él, a Él le place que tú un día puedas tener una revelación tal que puedas escuchar de lo que ahora estamos hablando y puedas entenderlo. Y eso es otro milagro sobrenatural. Eso es algo increíble que a muchas personas que están ahí en la calle aún no le pasó. Y a veces no le damos el valor que tiene. Lo damos por hecho porque yo ya me convertí en el 2000 y ya, claro, yo ya. Pero que Jesús se te mostrara y que te permitiera ver y entender lo que Él hizo en la cruz por ti, eso es un milagro sobrenatural. Y eso es todo esto que se está celebrando esta semana, unos de una manera y otros de otra. No nos olvidemos que Dios es justo. Dios es el juez justo. Por lo tanto, la justicia dice que tenemos que morir. Pero tampoco nos podemos olvidar que Dios es un Dios misericordioso. Y por lo tanto, Jesús paga el precio por ti y por mí. Y esta es una realidad que debemos recordar esta semana. En esa cruz tenía que estar yo. Yo era un sinvergüenza, peor que Ben Johnson. Porque Ben Johnson lo único que hizo es hacer trampas para ganar una carrera. Pero yo hacía trampas para poderle darle al diablo lo que el diablo pedía de mí. Y me creía listo. Y era un esclavo. Pero Jesús va y se entrega allí en la cruz por este parvo, por este tonto. Y automáticamente se me abre una puerta, una ventana como en Windows, una oportunidad, un camino, una esperanza, gracias a lo que Jesús hizo allí en la cruz. Tengo una oportunidad de poder ser limpio, José, de poder cambiar. Tengo una oportunidad para ser perdonado. Me acuerdo el día que acepté a Cristo como Señor, lloré como un niño. Era como si estuviera lavándome en una ducha, pero que solo lavaba el pecado. Me daba vergüenza llorar porque sigo siendo orgulloso, pero en aquel tiempo era más. Y era un pabellón lleno de gente y me tuve que ir al final de todo porque no podía soportar que nadie me viera llorar, porque yo tenía que ser duro. A partir de ese día nunca más me importó llorar delante de nadie. Tengo una oportunidad para conocer el amor. Una oportunidad de vida. En definitiva, una oportunidad para ser salvo, de salvación. Y tú puedes estar aquí y decirme, vale, esto es perfecto. Yo sé que yo tenía que estar allí en la cruz porque soy un pecador. Esto lo podemos entender todos, ¿no? Pero la realidad es que yo me siento que estoy lejos de Dios. Yo sigo sintiéndome sucio. O quizá sigas sintiéndote como un esclavo. O quizá sientas que eso que no fue suficiente y que te tienes que esforzar para poder agradar a Dios y alcanzar la salvación. Y entonces venga a ti una pregunta y digas, ¿cómo puedo hacer que eso que Jesús hizo allí en la cruz se haga real en mi corazón? Se haga real en mi vida. ¿Cómo puedo ser de una vez por todas, como tú dices, limpio, libre? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y muchos piensan lo que comentaba el otro día Alfredo también y Valentín, que tienen que hacer un montón de cosas y que tienen que salir en la procesión que decía Valentín el otro día, medio en risa, a Dos Caladiños para agradar a Dios, y se van de procesión. Y otros piensan que como son malos se tienen que pegar para poder ser aptos, para poder alcanzar aquello que Jesús hizo en la cruz por ellos. Y viven así su vida. Y qué equivocados están, ¿verdad? Amén. Y si lo traemos aquí a la iglesia, algunos piensan que tienen que venir a la iglesia para agradar a Dios más. Y así poder ser aptos. Y algunos piensan que si oran 2 horas agradan más a Dios que si oran 1 hora. O si oran 1 hora agradan más a Dios que si oran 1/2 hora. Y piensan que los que oran 5 minutos o resulta que no oran nada, que agradan menos a Dios que ellos. Eso pasa. Eso pasa en las iglesias. Eso pasa entre nosotros. Al ser humano le gusta justificarse a sí mismo. Si para alcanzar aquello que Jesús hizo en la cruz dijeran, bueno, señores, hay que poner aquí 1 millón de pesetas cada uno, todos saldríamos como locos a ganarnos la salvación. Y parece una risa, ¿verdad? Pero en los tiempos de Lutero, la gente se mataba para conseguir el dinero para salvarse ellos y para poder salvar a sus familias. O sea que porque esté a lejos o porque no esté cerca nuestro, porque no pasa aquí dentro, la realidad es que si aquí alguien dijera, hay que gastar 6.000 euros y serás salvo, y si me das 8, serás salvo a tu mujer, y por 9.500 tu mujer y tus hijos. Nos mataríamos para conseguir ese dinero. Si viniera escrito en la Biblia, lo haríamos. Los que no tenían Biblia fueron engañados durante miles de años, cientos de años, y hacían lo que le decían para poder conseguir ese dinero. O hacer lo que tuvieran que hacer. Por eso no nos extrañemos tanto de que haya gente que salga a las procesiones, que se flagele, porque en su mente es lo que creen. Piensen que la salvación, que van a agradar a Dios de esa manera. Pero resulta que dentro de las iglesias pasa a veces, y es una pena algo parecido. Pensamos que cuanto más nos esforcemos, más vamos a agradar a Dios y más aptos, más cualificados estamos para alcanzar la salvación. Y eso es una mentira del diablo. Porque nos gusta justificarnos a nosotros mismos. Los fariseos, que eran avaros, se querían justificar a sí mismos. Jesús se lo dijo, sois unos avaros y os gusta justificaros a vosotros mismos delante de las personas. El estudioso de la ley, lo mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Decía justificándose a sí mismo. Y a tu prójimo, claro, yo es que le hago bien a mi hermano, le hago bien a mi madre, le hago bien a los de la iglesia. Pero le dice Jesús, pero es que tu prójimo es aquel que no conoces, que resulta que vive en un país extranjero, resulta que eres tu país es enemigo de estas personas, y tú, si lo ves en necesidad, tienes que ayudarle. Así que no te justifiques tanto a ti mismo. Y empieza a que tus obras sean conforme a lo que yo quiero. Y deja de justificarte a ti mismo. Y nos gusta justificarnos a nosotros mismos. Porque da la sensación de que si no, no vale. Si no, no tiene valor. Así que tengo una mala noticia que darte. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Es imposible justificarte. Por más que hagas, por más bueno que seas, más orfanatos que abras, no te puedes justificar a ti mismo. Por más que ores, no te vas a justificar a ti mismo. Por más que te reúnas, por más que ayudes, es imposible. Por más que te flageles, por más que hagas excursiones a Nazaret, o a Francia, o a Jerusalén, no te puedes justificar a ti mismo. Por más que des tus millones a los pobres, no te puedes, porque las calles en el cielo son de oro. ¿De qué son tus millones en un sitio donde las calles son de oro? No valen para nada. En el cielo las calles son de oro. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar eso? ¿Qué puedes hacer tú para asombrar a un ser que en la ciudad en donde viven sus siervos las calles se las pone de oro? Nada. Trapos de inmundicia. Y así la gente celebra la Semana Santa. Y así muchas personas viven en ignorancia dentro de las iglesias. No estoy agradando a Dios, tengo que orar más, tengo que orar más. ¿Pero tú te crees que yo quiero más a mi hija porque estudie más o menos? Es una mentira. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Los que os justificáis, los que nos justificamos en las cosas que hacemos, de la gracia hemos caído. Entonces, ¿cómo puedo hacer para apropiarme de lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué tengo que hacer? No puedes hacer nada. Nada. Porque tú no te puedes apropiar de algo que Jesús te lo quiere dar gratis. Lo que hizo Jesús en la cruz, Dios se lo da gratis a todos aquellos que después vamos a ver. Pero en el momento que lo quieras comprar, ya no te vale. De la gracia habéis caído. En el momento que quieras alcanzarlo por tus medios, ya no te vale, ya lo perdiste. Déjame ahí, por favor. Los que de la ley, por la ley os justificáis. Yo soy bueno. Yo no robo, yo no mato, yo no. Yo lo merezco más que el otro que está sentado a mi lado y que acaba de entrar por la puerta. De Cristo os desligasteis. ¿Piensas así? Oh, gracias Señor, que yo no soy como aquel, que yo ofrendo, yo diezmo, yo vengo a la iglesia. Gracias Señor. De Cristo se desligó. El que piensa así. Pero sin embargo había otro allí que decía, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Yo no soy justo. Tienes que ser humilde. Tienes que humillarte delante de Cristo. Reconocer lo que Jesús hizo. Reconocerlo como cierto, un hecho histórico. Jesús lo hizo en la cruz. Se entregó para pagar el precio que tú y que yo teníamos que haber pagado. Debes reconocer eso. Debes pedirle perdón por quererte justificar a ti mismo, por querer hacer la vida como tú la quisiste hacer. Perdóname, Señor. Perdóname por no tenerlo en cuenta. Y reconocerlo como Señor y Salvador. No es cuestión de aptitudes, no es cuestión de lo que tú puedas hacer, porque no puedes hacer nada. No es cuestión de aptitud ni de hacer. Es cuestión de actitud. Actitud. Humildad. Creer. Creer. Humildad. Ser humilde. Reconocer que eres pecador. Y creer lo que hizo por ti y lo que va a ser para ti confesarlo. Tu Salvador primero y tu Señor para el resto de tu vida. Así que es una pena que haya personas que después de haber aceptado a Jesús quieran seguir viviendo justificándose a sí mismos cada día. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador somos justificados. Ya no tenemos que pagar precios. Podemos vivir en la gracia, podemos vivir con gozo. Que nadie te venga a decir que tú no eres tan amado por Dios como otro, que tú tienes que hacer algo para agradar al Padre. Porque si no, eso es mentira. Hacemos las cosas porque estamos agradecidos a lo que el Padre hizo por nosotros y en consecuencia eso, buscamos la santificación de nuestras vidas. Pero ya Jesús nos justificó. Ya Jesús pagó el precio. Y si tú lo aceptaste, ya está. Y si no lo aceptaste, acéptalo, nunca es tarde. Hoy puede ser el día. ¿Cuánto justificados son unos y cuánto justificados son otros? ¿El que se entregó a Cristo ayer es más justificado o menos justificado que nuestro pastor Valentín? ¿Quién es más justificado, el que se entregó ayer a Cristo o nuestro pastor Valentín? ¿Quién es más justificado, Valentín o el que se entregó ayer a Cristo? Igual, ¿quién es más justificado, el que se entregó ayer a Cristo o el que escribió las epístolas? ¿Tenéis miedo a decirlo? ¡Iguales! Somos iguales delante de Dios, somos exactamente iguales, justificados por la sangre de Jesucristo. ¡No tengamos miedo! Levantemos la cabeza. Como dice Alfredo, yo voy con la cabeza alta. Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy justificado. Yo soy redimido. Ni más ni menos que los demás. Que el gran pastor, que lo llaman pa' aquí, pa' allá. Que la anciana que está orando por la iglesia. Todos somos exactamente iguales una vez que Cristo nos justifica. Dicen Romanos que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica, ¿quién nos puede acusar? Aquel al que nosotros tenemos autoridad para poder reprender, y nada más. Y si una mentira viene a tu cabeza diciéndote, tú no. Porque tú, mira, ayer discutiste con tu mujer. Ya Dios no te quiere tanto. Ayer le mentiste a aquel que te viene a comprar la cazadora. Es mentira. Es mentira. Dios me quiere igual. Dios me quiere igual. ¿Se puso triste cuando mentí? Sí, se puso triste. ¿Me da la capacidad para poder superar eso? Sí, porque en mi corazón vive el Espíritu Santo. Y Él me va a decir, oye, Fernando, ten cuidado porque ahí mentiste. Tienes que cambiar. Pero mis hijos no tienen problema conmigo si quiero más a uno que al otro. A veces cuando hay que castigar, dice, ¿cuánto quieres a papá? Muchísimo. Ellos lo entienden. Porque intenta ser justo. Si yo intento ser justo, ¿cuánto más Dios? Ellos entienden que cuando hacen una cosa mala hay que corregirlos, pero no dejan de quererme por eso. Ni dejan de dudar del amor que yo les tengo. Porque saben que los quiero. Cuando empezamos a querer justificarnos a nosotros mismos, entramos en el legalismo. Y empezamos a es que yo soy mejor que el otro, porque mira, el otro, claro, es que, claro, el otro mientras hacía esto, lo otro. Eso es legalismo. Dice la Biblia que justificados pues para con Dios, ¿cómo es? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Vamos a leer eso, sí. En Romanos 5:1. Bendito sea el Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo anterior. que tiene mucho que ver con el día de hoy, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo y resucitado para nuestra justificación. La base de ser nosotros justificados es la muerte de Cristo. La pasión, la muerte, la cruz. Esa es la base para que nosotros seamos justificados. Pero la prueba de que somos justificados es lo que hoy se celebra en tantas iglesias. Y es que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no seríamos justificados. ¿Veis los autobuses estos que hay de transfusión de sangre? Centro de Transfusión de Sangre de Galicia, unidad de móvil, pone, ¿no? Que hay en el Milladoiro a veces y por ahí adelante. Bueno, yo a veces, ahora ya no lo hago. Hola, buenos días, tal. Yo quería donar sangre. Vale, cubra esta hojita. ¿Usted alguna vez se drogó? Sí. Oh. Le doy la hojita a la señora. Ah, sí. Ah, pero tú te drogaste. Sí, me drogué. Ah, pues no te vale. Pero es que yo quiero ayudar a la gente. Quiero salvar vidas con mi sangre. No. No te vale. Tú te drogaste. O sea que tu sangre no es pura. Y había una ley que decía que la paga del pecado es muerte. Y en esa ley estábamos todos nosotros. Y en esto que se presenta Jesús y dice, mira, yo voy a cubrir el papelito. Tal, 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 tal. ¿Y tu sangre cómo es? Y le pone allí, pura. Mira, aquí está mi sangre. Esto lo voy a entregar por Fernando Castiñeira Soto, como decía Valentín antes. Mira la señora. Que en este caso es Dios. Ah, esta sangre es pura. Y esta es la que estás dando por Fernando, ¿sí? Ah, vale. Pues vale, puedes salvar vidas. Gracias a que la sangre de Jesucristo era pura, pudo resucitar. Y a través de ella, nosotros somos justificados. Así que tenemos mucho que celebrar en el día de hoy. Aunque cargó el pecado en el madero, cuando murió su sangre era pura. Y pasó la prueba. Alfredo decía el otro día que los sacrificios tenían que ser con animales puros. ¿No? ¿Dijiste así, Alfredo? Me parece que fuiste tú. No valía cualquiera. No valía un animal que estuviera tullido, ni valía que le faltara una oreja. El animal, el becerro, la paloma, lo que fuera, tenía que ser puro. Jesucristo, cuando se entregó en la cruz, era puro, sin pecado. Por eso pudo pagar el precio. Tengamos en valor lo que Cristo hizo por nosotros. Tengamos el valor, el precio de la justificación y de la resurrección. Gracias a eso, ya no hay quien nos acuse. Acordaos de que quien hizo la ley es el mismo que se entregó en la cruz, el mismo que juzga y el mismo que nos defiende. Y eso es un gran privilegio. Yo cuando iba a robar, me gustaría que el juez que me juzgara fuera el mismo que el abogado que me defendiera. Pero resulta que no, eran dos personas diferentes y tenían dos ideas diferentes de mí. Por eso había sentencia. Que Dios os bendiga.